Muy buenas amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, siempre decimos, lo pedimos, la palabra de Jesús, que sea vida, que se haga vida en nuestra alma, sobre todo cuando es la palabra del mismo Jesús, como hemos estado meditando en los evangelios y en particular en el Evangelio de San Juan, del cual terminamos hoy. Pues estábamos viendo ya el último capítulo, el capítulo 21, y llegamos al versículo 15. Cuando ya terminaban, pues aquel pequeño almuerzo, aquel desayuno lleno de cariño que les había dado Jesús. Jesús se había aparecido en el lago de Genezaret, había realizado aquella pesca milagrosa, San Pedro se había tirado de la barca para estar más cerca de Jesús, habían arrastrado aquellos peces y allí estaban tranquilamente comiendo, cuando ahora viene la parte seria. La parte seria se trata de que Jesús quería conceder definitivamente a San Pedro lo que le había prometido, que era el primado de la Iglesia, que era algo importante, porque la Iglesia no es algo, un ser anárquico, diríamos, sino que debe tener un jefe coordinador para que sea símbolo de esta unidad. La Iglesia necesita la unidad, y por eso a San Pedro ya se lo había prometido allá en el capítulo 16 de San Mateo. Vimos cómo Jesús le dijo que San Pedro iba a ser como la piedra fundamental de la Iglesia, le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Son símbolos de la significación de esta unidad, de esta coordinación que tenía que tener en la Iglesia. Y ahora ya, en este diálogo, en un diálogo entre Jesús y Pedro, va a haber una triple interrogación sobre el amor, una triple respuesta de Pedro y una triple atribución a Pedro de la función de pastor. Y Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que esto? Quizá pues es un poco curioso pues certificar, no solamente en este momento, sino en todo este cuarto evangelio, que Jesús nunca lo llama Pedro, sino como le llama con su nombre, diríamos, de pila, con su nombre popular, con su nombre de familia, quizá como si fuese algo más íntimo. Y Jesús le pregunta sobre el amor: si me amas más que estos, y San Pedro comprende y responde: Señor, tú sabes que te quiero. Dicen que hay en el original una pequeña variación de este quiero, la palabra, cuando le dice Jesús me quieres, podríamos decir me amas más que estos. A veces la palabra amar y querer, pues en español no tiene el significado que tenía en el original, que amar es como hasta el punto de dar la vida por mí. Es un amor que utiliza Jesús en ese sentido de amor supremo. Y San Pedro responde con un querer que es como un amor más humano. Y Jesús pregunta sobre el amor, porque esto va a ser lo básico en la religión. Quizá San Pedro, como los demás apóstoles, al principio y en mucho tiempo, pues le seguían con un sentido de reconocimiento, como a señor mundano, algo así como al Mesías triunfador, pero quería que viera en Jesús el amigo servidor, sentado quizá al mismo nivel y aún arrodillado ante los demás en un nivel inferior para lavarle los pies. Ahora ya San Pedro no se fía de sí. Ahora ya ha aprendido, después de aquellas negaciones, y humildemente sí confiesa que le quiere, pero tú sabes que te quiero. Es decir, se fía de lo que sabe Jesús. Y Jesús se lo pregunta tres veces. Dice el Evangelio que cuando se lo preguntó por tercera vez, Pedro se entristeció de que se lo preguntara por tercera vez. Quizá recordaba la tercera negación, aquello de que le dijo: antes de que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. No solamente le dijo tú sabes que te quiero, sino tú lo sabes todo. Y la respuesta de Jesús es apacentar el rebaño del Señor. Primero le dijo apacienta mis corderos, luego apacienta mis ovejas y de nuevo apacienta mis ovejas. Esta diferencia, pues algunos han interpretado que si sería pues la jerarquía, las ovejas, después y primeramente los fieles, sencillos. No, sino más bien es la amplitud de pastoreo. Pastoreo de los pequeños y grandes en general. Hay personas que no les gusta esto de que se llame pastor al jefe, a Dios, que se le llamaba en la Biblia, a Jesús, porque parece como que fuésemos ovejas o algo así, como borreguiles. No, pero era lo muy frecuente en el tiempo de Jesús. El buen pastor que se llamó Jesús no era por algo que se inventó Jesús, sino que ya estaba en lo que significaba pues el rey y Dios. Y precisamente pastor es algo que es más íntimo, más personal, que no es como un jefe, un líder, un director, un monarca, sino que el pastor da hasta su vida por las ovejas, debe dar así. Es algo que va apacentando, y apacentando es cuidar, sostener, vigilar y compartir la misma vida, el pastor con su grey, día y noche, viento y sol, calma y tormenta. El pastor ha visto nacer en cada una de sus ovejas y van creciendo y las va poniendo su nombre, como dice Jesús, y ellas le conocen y él le conocen. Así que pastor es ser el que cuida y ser el responsable principal. Quizá para nosotros la palabra principal sería el responsable principal. Esto es conceder Jesús lo que ya había prometido a San Pedro cuando le dijo que era la piedra fundamental que le daba las llaves. Llaves era aquel que tiene poder, potestad. En una ciudad donde está amurallada, el que tiene las llaves es el que tiene el poder. Esto es lo que significó cuando Jesús le dio las llaves a aquel humilde pescador.
Dios te dio la llave.
No sé si San Pedro se daba cuenta bien lo que significa ser pastor, ser buen pastor, como había dicho Jesús en aquella parábola del buen pastor o alegoría, porque el buen pastor da su vida por las ovejas, y por eso ahora continúa Jesús. Te lo aseguro, cuando eras mozo tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, cuando envejezcas extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Y continúa el Evangelio diciendo, lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. cuando esto sucedió, o cuando esto se estaba escribiendo, ya realmente había sido la muerte de Jesús. Por eso se dice, indicando de qué muerte había de morir, porque ya sabían que Pedro había dado su vida por Jesús, por aquellas ovejas, en aquella solicitud que Jesús le había pedido. El anuncio de esta muerte violenta de Pedro confirma la hondura de la conversión. Es decir, el pasado de Pedro se caracterizaba por actuar a su arbitrio, diríamos. Como un joven, ibas a donde querías. Pero el futuro ya le va a condicionar el compromiso que adquiere. Y si la cruz, el suplicio infamante, va a ser el desenlace de su vida, ya desde ahora debe renunciar a todo afán de ser protagonista, ya de orientar su vida hacia un servicio que pueda culminar como el de Jesús en la suprema manifestación de su amor por el hombre. Si Jesús sirvió a nosotros hasta la muerte, así también Pedro tendrá que aprender a ser buen pastor. Así pues, el ser pastor no es precisamente como un honor, sino como una consigna de martirio. Y esto es lo que debe ser siempre en la Iglesia, porque claro, aquí nos trae siempre la memoria, el recuerdo de los que han seguido después de Pedro. Porque si San Pedro comenzó, la Iglesia tenía que seguir. Las ovejas seguían, iban a ser continuamente cada vez más, y Pedro tenía que seguir. Pedro no es inmortal. Y las palabras de Jesús le han recordado que Pedro moría, y si Cristo habla de un rebaño permanente que va a prolongarse por los siglos, es claro que también habla de un pastoreo permanente que durará después de la muerte de este pastor concreto. Jesús está realmente introduciendo en la historia religiosa de la humanidad una institución llamada a durar tanto como la fe en Jesús. Pedro conocerá que si le sigue a Jesús y le sigue en el pastoreo, le seguirá también en la muerte y en la persecución. Claro que luego le seguirá también en la gloria. Pero a Pedro le dice Jesús, sígueme. Quizá con esto pues quiere dar a entender que el ser responsable principal, y precisamente por la unidad que hay entre las preguntas y las negaciones de antes, pues no se debe solamente a una santidad quizá, o a una inteligencia personal, sino que se debe sobre todo a la llamada de Dios, a la voluntad de Jesús, que quiere que alguien sea el responsable, que alguien le tiene que aquí representar, ser como el otro yo, externo, visible, para que haya esta unidad, sobre todo en la Iglesia, y pueda haber el verdadero amor, que el amor es lo que une, que haya esta unidad. Y continúa el autor de esta última parte del Evangelio, contando algo que quizá habría oído algún día su maestro San Juan Evangelista, cómo Pedro en ese momento se volvió y ve al discípulo predilecto de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Es decir, aquí ya se especifica bien este discípulo predilecto. Y entonces, viéndolo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿y de este qué? Claro, Jesús le había dicho de qué muerte iba a morir, y Pedro murió, y toda la comunidad de San Juan, alrededor de San Juan Evangelista, lo conocía. Pero San Juan Evangelista seguía viviendo y era viejecito. Y se había corrido el rumor, pues, de que no iba a morir. Porque algo que le había dicho, que había dicho entonces Jesús. ¿Y cuál es lo que respondió Jesús? Pues, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y entonces continúa el autor de esta parte del Evangelio. Así se corrió el rumor entre los discípulos que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Porque claro, la autoridad estaba en San Pedro y en sus sucesores. Fíjense que San Clemente, que fue el cuarto sucesor de San Pedro, diríamos el tercer sucesor, el cuarto papa. Después de San Pedro vino San Lino, luego San Cleto o Anacleto, y luego San Clemente. Y San Clemente Romano escribía cartas como sintiéndose responsable de la Iglesia. Algunas comunidades que estaban cerca de San Juan Evangelista. Y claro, algunos pues dirían, pero este tiene una autoridad mayor. Pero entonces tenemos que ver que en la Iglesia hay testigos de la fe de Cristo. Unos testigos es testigos de autoridad jerárquica y otros testigos de vida carismática. Las dos, la vida de autoridad y la vida carismática, son necesarias en la Iglesia para que sigamos caminando en la fe. Pero esta vida o esta Iglesia, pues es como un barco de vela que va de la tierra a la eternidad, y Pedro es el que se llama el padrón, y ese velero es la Iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón.
Dios tiene un barco de vela que va de la tierra a la eternidad. Si quieres llegar a puerto, sopla con el viento de tu caridad. Pedro se llama el patrón, y ese velero es la Iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Pedro se llama el patrón, y ese velero es la Iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Nuestras almas viajeras que cruzan la vida hasta el más allá. Has de tomar alimentos en los sacramentos que fuerza nos dan. Pedro se llama el patrón, y ese velero es la Iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón. Pedro se llama el patrón, y ese velero es la Iglesia, lo impulsa la gracia, la fe es el timón.
En esta última escena en que está San Pedro y San Juan, pues está, dicen algunos, como un pequeño comienzo de esa tensión fecunda que siempre ha existido en la Iglesia, a veces, entre la autoridad jerárquica y la vida carismática de la Iglesia. Entonces no todo puede ser absorbido por la ministerialidad. También está el Espíritu Santo, que actúa en la comunidad y que actúa en muchas personas, y muchas veces pues en esa línea va la Iglesia de Dios. Y por eso, a veces, como a San Pedro, pues hay que decir alguno, y a ti qué te importa, que haya otros carismas, que haya otros con otras inspiraciones, que tengan buenas intenciones. Dios es libre de llamar a quien quiere, a lo que quiere. La autoridad debe respetar el carisma de cada creyente en la comunidad, pero el carisma del amor también debe respetar el carisma de autoridad de Pedro. La autoridad se preocupa por el amor que inventa su servicio, su expresión, mientras que éste quisiera ser pura disponibilidad al servicio de la autoridad. Si bien es cierto que esas funciones no se identifican, siguen sin embargo al servicio la una del otro y viceversa. Tiene que haber en la Iglesia jerárquica y la Iglesia carismática, es decir, algunos que se sientan inspirados por el Espíritu Santo para hacer maravillas. Y esa es la verdadera historia de la Iglesia, porque a veces la historia de la Iglesia solamente la ponen en los papas, la jerarquía, y hubo momentos, por ejemplo, por poner un ejemplo en la historia, cuando San Francisco de Asís, cuando Santo Domingo de Guzmán, en aquel momento de la historia, ellos, estos hombres carismáticos, fueron los que fundamentaron la historia de la Iglesia en aquel siglo, y así podíamos decir en otros. Están mezclados, son las dos cosas, y algo de esto quiere expresarse aquí. El hecho es que ya terminando el Evangelio, este cuarto Evangelio, porque no podemos decir ya todo el Evangelio de San Juan, por lo menos este capítulo ciertamente no es de San Juan. Y termina, diríamos, como haciendo pues la rúbrica, como firmando. Y aquí el que firma dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es fidedigno. Es decir, aquí va diciendo que realmente este testigo, es decir, el discípulo amado, es el que ha escrito esos mensajes anteriores, y él es fidedigno, y nosotros lo creemos. Es decir, que el que está escribiendo ahora ya está escribiendo del discípulo amado, ya no es el discípulo amado el que escribe. Y luego pues terminará con esa conclusión de que hay otras muchas cosas que hizo Jesús, quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Esto nos da a entender cómo San Juan Evangelista y los otros apóstoles iban contando muchas cosas de Jesús, y algunos discípulos de ellos pues iban escribiendo algo en un papiro, otros en otros, y bueno, quedó lo que quedó. Es decir, lo más importante pues se resumió en los evangelios. El evangelio es como la catequesis en que resume lo más importante de Jesús, lo que nos ha quedado por lo menos a nosotros como testimonio de fe y como algo que nosotros tenemos que llevar dentro de nuestro corazón, porque es la enseñanza de Cristo Jesús. Entre los escritores antiguos de la primitiva cristiandad, pues les gustaba a veces hacer estas como contraposiciones o hacer estas distinciones entre lo que era o significaba San Pedro y lo que significaba el apóstol San Juan. Y así también nos habla San Agustín en estos comentarios grandes, importantes sobre el Evangelio de San Juan, y nos dice: la Iglesia sabe de dos vidas, ambas anunciadas y recomendadas por el Señor. De ellas, una se desenvuelve en la fe, la otra en la visión. Una durante el tiempo de nuestra peregrinación, la otra en las moradas eternas. Una en medio de la fatiga, la otra en el descanso. Una en el camino, la otra en la patria. Una en el esfuerzo de la actividad, la otra en el premio de la contemplación. La primera vida es significada por el apóstol Pedro, la segunda por el apóstol Juan. La primera se desarrolla toda ella aquí hasta el fin de este mundo, que es cuando terminará. La segunda se inicia oscuramente en este mundo, pero su perfección se aplaza hasta el fin de él, y en el mundo futuro no tendrá fin. Por eso se le dice a Pedro: sígueme. En cuanto de Juan se dice: si yo quiero que él permanezca así hasta mi venida, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme por la imitación en soportar las dificultades de esta vida. Él que permanezca así hasta mi venida para otorgar mis bienes. Lo cual puede explicarse más claramente así: sígame con una actuación perfecta, impregnada del ejemplo de mi pasión, pero la contemplación incoada permanezca así hasta mi venida para perfeccionarla. El seguimiento de Cristo, sigue diciendo San Agustín, consiste pues en una amorosa y perfecta constancia en el sufrimiento, capaz de llegar hasta la muerte. La sabiduría, en cambio, permanecerá así en estado de perfeccionamiento hasta que venga Cristo para llevarla a su plenitud. Aquí, en efecto, hemos de tolerar los males de este mundo en el país de los mortales. Allá, en cambio, contemplaremos los bienes del Señor en el país de la vida. Aquellas palabras de Cristo: si yo quiero que Él permanezca así hasta mi venida, no debemos entenderlas en el sentido de permanecer hasta el fin o de permanecer siempre igual, sino en el sentido de esperar. Pues lo que Juan representa no alcanza ahora su plenitud, sino que la alcanzará con la venida de Cristo. En cambio, lo que representa Pedro, a quien el Señor dijo: tú sígueme, hay que ponerlo ahora por obra para alcanzar lo que esperamos. Pero nadie separe lo que significan estos dos apóstoles, ya que ambos estaban incluidos en lo que significaba Pedro, y ambos estarían después incluidos en lo que significaba Juan. el seguimiento del uno y la permanencia del otro eran un signo. Uno y otro, creyendo, toleraban los males de esta vida presente. Uno y otro, esperando, confiaban alcanzar los bienes de la vida futura. Y no sólo ellos, sino que toda la Santa Iglesia, esposa de Cristo, hace lo mismo, luchando con las tentaciones presentes para alcanzar la felicidad futura. Pedro y Juan fueron cada uno figura de cada una de estas dos vidas, pero uno y otro caminaron por la fe en la vida presente. Uno y otro habían de gozar para siempre de la visión en la vida futura. Por esto Pedro, el primero de los apóstoles, recibió las llaves del reino de los cielos con el poder de atar y desatar los pecados para que fuese el piloto de todos los santos, unidos inseparablemente al cuerpo de Cristo en medio de las tempestades de esta vida. Y por esto Juan, el evangelista, se reclinó sobre el pecho de Cristo para significar el tranquilo puerto de aquella vida arcana. En efecto, no sólo Pedro, sino toda la Iglesia ata y desata los pecados. Ni fue sólo Juan quien bebió en la fuente del pecho del Señor para enseñarla con su predicación la doctrina acerca de la palabra que existía en el principio y estaba en Dios y era Dios, y lo demás acerca de la divinidad de Cristo, y aquellas cosas tan sublimes acerca de la Trinidad y unidad de Dios, verdades todas estas que contemplaremos cara a cara en el cielo, pero que ahora hasta que venga el Señor las tenemos que mirar como en un espejo y oscuramente, sino que el Señor en persona difundió por toda la tierra este mismo Evangelio para que todos bebiesen de él, cada uno según su capacidad. Hermosa consideración de San Agustín. Ahora ya terminando este Evangelio de San Juan, que hemos ido contemplando despacio porque nos puede dar mucha fuente de vida cristiana. Lo meditemos porque es un evangelio muy espiritual, como decían los santos, el evangelio más espiritual, que no son historias nada más como para contar a niños, sino es para vivir, para darnos mayor vida, esa vida a la cual vino Cristo en la tierra para darnos su vida y esta vida abundante. Y el Evangelio de San Juan nos ha hablado sobre todo de ese amor de Dios, de ese amor, de ese Dios que estando en el cielo vino a la tierra para salvarnos, para darnos toda la expresión de su amor, de la maravilla de ese amor que tenemos que sabernos corresponder entre nosotros. Por eso, terminando ya este programa y todos los programas del Evangelio de San Juan, cantaré, gritaré el amor de mi Dios.
Cantaré.
Gritamos este amor de Dios y lo queremos bendecir siempre. El próximo día, pues, empezaremos otro libro de la Sagrada Escritura, y por hoy seguimos cantando y alabando al Señor. Que estas lecciones sobre el Evangelio de San Juan os hayan servido para amar más a Dios y amarnos entre nosotros. Hasta el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Cristalinas por la fuerza del amor, por compartir con otros alegría, por la paz y por la vida, canto al mundo, canto a Dios.
Cantaré, cantaré.